Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas deliciosas, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Este es el tema de la semana.
Radiografía.
Para todos los oyentes de Latin Roll, un saludo de Gecko Turner.
Esta es nuestra radiografía a través de Latin Roll y en este momento estoy conectando ese chicken wire, ese cable color amarillo, para irnos a un lugar donde las cosas tienen un nombre bastante cool. The place by the things with the cool name. Y la primera pregunta para Mr. Gecko Turner es, ¿dónde queda ese lugar para pasarnos?
El lugar que queramos imaginar cada uno. El lugar donde tiene un montón de cosas que te gustan, de recuerdos que te gustan. Es un sitio un poco imaginario, diría yo.
Gecko, bienvenido a Latin Roll.
Encantado de estar con vosotros.
Qué bueno, Gecko, tenerte al otro lado de la línea y saludarte. Nuestro primer invitado del año en la radiografía aquí en el Latin Roll. ¿En qué parte de Extremadura te encuentras en este momento? Creo que no es exactamente Badajoz, ¿no?
Ahora mismo estoy en casa, que llevo unos cuantos meses viviendo en una casa de campo, que está pues entre un pueblo que se llama Olivenza y el río Guadiana, que ya hace frontera, al otro lado del río es Portugal. Digamos que desde el porche de casa veo Portugal al fondo, para que te hagan una idea. O sea, estoy súper al final del mapa.
Creo que la última vez que hablamos, Gecko, fue en la época del Truly, del Gone Down South. Han pasado varios años después de eso y pues queríamos saber en qué has andado, por dónde has estado viajando y pues cómo ha ido evolucionando la carrera de Gecko Turner en los últimos años.
Eso fue, yo creo que al final del año 2010, si es posible. Pues bueno, he estado viviendo en otros sitios diferentes y he seguido conociendo y trabajando con músicos variados, con gente que vas conociendo, aprovechando las circunstancias de tu vida y vas haciendo lo mejor posible las cosas para que las canciones que se te ocurren pues queden lo mejor vestidas posible. Y pues no sé, vamos, llevo ya los últimos meses lo llevo un poco más sedentario. No he hecho ningún viaje así largo desde que en mayo de este año pasado, 2015, estuve como 10 días en México DF y desde entonces estoy aquí en España y no he vuelto a salir de la frontera.
Hablemos un poquito de cómo fue la configuración y el trabajo previo a tener estas 14 canciones, que además es bastante raro encontrarse discos en la actualidad de 14 canciones. Normalmente pues estamos viendo EPs largos, máximo 10, 9, 10 canciones, y está muy de buen rollo el artista y la discográfica. Pero el caso tuyo son 14 y encima pues hay lados B, hay algún remix. Empecemos a hablar de cómo fueron surgiendo, cómo vino ese embrión, cómo se estuvieron desarrollando esas 14, y me imagino que además de las 14 había algunas otras más que se habrán quedado por el camino.
Pues mira, ¿no? Para que te hagas una idea, tú empiezas a trabajar en base a ideas que se te van ocurriendo, que te van gustando. Algunas te dejan de gustar a los pocos días y te das cuenta de que no te gusta lo suficiente como para poder meterte a trabajar de lleno y desarrollarla y terminarla. Entonces vas trabajando con muchos embriones, a algunos le vas dando más forma, a otros menos, y al final pues unos tienen más suerte que otros y consiguen meter la cabeza en la lista final, esa que entra en el disco. Hay muchas canciones que están prácticamente terminadas que se han quedado fuera, pero bueno, ya vendrán para otras cosas, o a lo mejor las vuelvo a trabajar de cara a un siguiente álbum. Sabes que el problema viene más casi de la gran cantidad de material, no, y no de que tengas pocas cosas, ¿no? Entonces al final pensaba que no iban a entrar las 14 canciones, como tú dices, en el disco, porque la idea que tenía la disquera Los Monk es editarlo también en vinilo. Entonces, ahí sí que está, digamos, está limitado de tiempo, ¿no? El CD tiene, yo qué sé, puedes meter hasta un minutaje, hasta cerca de 70 minutos o algo así en un mismo CD. Pero como la idea era hacerlo en vinilo, pues la única manera de que las 14 canciones que al final decidimos que entrasen a formar parte de este álbum, la única manera era aprobar, digamos, la edición del vinilo en formato doble. Entonces realmente es un doble LP, es un doble LP, pero que en el formato de CD pues viene solamente en un compact disc, pero realmente se trata de un doble álbum. Por eso tiene más canciones de lo habitual, ¿no?, en un disco.
Claro. De hecho, nos estabas diciendo hace un momento que si te asomas a la ventana de tu casa o ves a Portugal, tu música es un poco eso, ¿no? Es una mezcla de sonidos que van pasando por muchos estilos. Y quiero preguntarte en este nuevo disco, pues, ¿cómo fue esa selección de estilos, ¿no? Cuando comienzas el disco, va como super funky con el I'll Do That, y de repente se relaja más como en un reguecito con el Corazón de Jesús, etcétera. Háblame un poco de esa mezcla de sonidos y de pronto el concepto que quisiste darle a este disco.
Pues yo creo que la más allá del denominador común de ser música de raíz afroamericana, la onda que yo veía que el disco estaba tomando, evidentemente era bastante bastante funky. Bastante funky, soulero y tal. Pero ya cuando estaba ya casi terminando las cositas, pues se me ocurrió la idea de la canción de Corazón de Jesús. Y aunque digamos que es un estilo que no va en la misma onda, como tú bien indicabas, que el resto de las canciones, empezando por el I'll Do That y todo esto, pero bueno, eso no me paró a la hora de decir, oye, pues creo que podría estar bien incluirla, ¿no? Entonces, un día me encontré a mí mismo con la guitarra en las manos y tarareando el estribillo ese de Corazón de Jesús, The Heart of Jesus. Me gustó y pues al final hice unas estrofitas y bueno, la canción tuvo la suerte que no han tenido otras canciones y consiguió hacerse un hueco en el disco. E incluso la disquera Los Monks pues lo eligió como segundo single. Y uno de los dos videos que estuve rodando en DF cuando estuve allí en mayo, pues es esta canción, Corazón de Jesús. Y estuvimos rodando en un tiradero de basura que hay en un sitio en las afueras de DF que se llama Nesa.
Sí, el otro día también estábamos pensando justamente en el extrarradio del DF, que es tan enorme, una ciudad donde pasan tantas cosas, hay curanderos, la comida es tan diversa, donde te puedes encontrar tantas cosas, y sobre todo el contraste, cómo se siente para ti siendo de un sitio como Badajoz, teniendo a Portugal desde tu ventana, pues qué diferencia hay eso con el DF mexicano, que la diferencia es muy bestia.
Sí, bueno, las proporciones, pues claro, estamos hablando de una de las ciudades más grandes del planeta, con todo lo que eso conlleva. Pero más allá de, digamos, de la gran población y la gran ciudad que es, pues yo me sentía bastante cómodo, porque la forma de hablar de la gente y el léxico que utilizan me encanta, y me sentía bastante... Es curioso, porque yo nunca había estado en DF. De hecho, siempre que he estado en América había estado en los Estados Unidos y en Canadá, pero nunca había estado en ningún país de Latinoamérica. Y esos 10 días en DF pues han sido mi primera experiencia. Entonces, lo más curioso es que me sentía muy cómodo, me sentía como en casa, ¿sabes? Yo no sé si la forma de hablar que tenemos por aquí en el sur de España y no sé, yo me sentía como en un sitio que no era extraño para mí, a pesar de que nunca lo había pisado, ¿no?
Claro, y eso es...
Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí te quería decir es que, más allá de todo el rollo que te estoy contando, todos los sitios y las sensaciones que tú tengas en los sitios, más allá de que sean más grandes o más pequeños, más bonitos o más feos, pues están marcadas por la gente con la que te juntes, con la gente con la que estés. Y entonces pues yo he tenido mucha suerte de estar con gente pues de una calidad humana tremenda en estos 10 días en México, todo el equipo de trabajo, con Leandro de la productora de Cine México y todo el mundo, Miguel, el director del primer video, Pedro, el director de fotografía y toda la gente que tuve la suerte de ir conociendo. Vaya, es que parece como si fuese yo protegido por la Virgen de Guadalupe todo el tiempo que he estado allí. Así que he estado fabuloso, he estado muy bien, he estado muy bien.
Además con la comida que te encuentras, ¿cómo no estar bien? Oye, y de hecho tu música pues tiene una influencia muy latín, ¿no? Y quiero preguntarte por eso, porque una cosa también es ver la diferencia de la ciudad y de tamaño y de lo que sea, pero también la influencia musical de lo que eso te puede brindar. Me imagino que cuando llegaste de México trajiste algunas ideas que como que te inspira ese sentimiento latinoamericano. Además tu música también está muy metida en las orejas de gente de Latinoamérica. Y la segunda parte también, esto viene de tu banda, ¿no? Tú tradicionalmente también has estado con músicos de Latinoamérica o brasileros, como poniéndole esa onda bossa o latina a tu música.
Pues fíjate, yo creo que más allá de todo te influye, en mayor o menor medida, e incluso lo sepas o no, ¿no? Pero que todas las cosas que te ocurren, todos los minutos de la vida, de todos los días, te influyen de alguna manera. Pero yo creo que de vuelta de México, yo siento que más que traerme influencias musicales, lo que me trae son influencias léxicas. Quiero decir que me he traído la música que tienen en la forma de hablar. Es lo que más, digamos, lo que más me ha encantado, ¿no? Y lo que creo que puede resultar más útil a la hora de volver a escribir más cosas en castellano y tal, ¿no?
Tengo amigos que le han puesto como título a eso la palabra chingonismo.
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 O sea, en tu caso vendría siendo el chingonismo ilustrado o algo así.
Qué bueno, no sabía.
Hablemos un poquito más del disco. A nosotros siempre nos llega los boletines de prensa, el álbum, le damos una escucha a todo el disco y damos como una opinión. Siempre escuchamos primero los singles, pero cuando entramos en consejo de redacción, pues empiezan a aparecer nuestros favoritos. En el caso de Sebastián, pues te lo dejó latente al principio de la entrevista y pues realmente es el Chicken Wire. A mí me gusta mucho el Here Comes Friday. Hablemos un poquito de las letras y de estas dos canciones específicamente. ¿Cómo fue esa conexión del Chicken Wire?
Pues mira, Chicken Wire, que volviendo a mencionar el viaje a DF, fue la canción que provocó todo ese viaje, porque era el video principal que había que rodar allí, que lo hicimos en un parquecito en Coyoacán. Bueno, pues esta canción surgió un día enredando con el piano en casa, ahí con un par de acordes. Me puse a cantar encima algunas cosas que me gustaron, me llamaron la atención. Y pues empecé a escribir una letra y yo creo que está influenciado. Chicken Wire se refiere un poco a las telas de gallinero. A lo que son las... ¿Cómo lo llamarías? No sé, en castellano. ¿Tela de gallinero o...?
Como las rejas, las no sé cómo se llama.
Sí, el alambre de gallinero.
El alambre,
sí. Y un poco, pues, toda la imaginería, eso que a veces me creo, de empieza a mezclar ahí un poco cosas de sensaciones, de canciones, de todo el rollo de la música esta del sur de Estados Unidos que me gusta, Nueva Orleans, el Dr. John y todo eso. No sé, de repente se dio Chicken Wire, me gustó cómo sonaba y acabé inventándome pues una historia como de una tipa que se le va un poco la cabeza o lo que sea, abandona al marido y se fuga en un circo, porque se va con un circo por ahí porque se enamora del lanzador de cuchillos, se intenta meter en política, pero después al final tiene que estar, acaba trabajando de telefonista en una línea caliente, y bueno, monta ahí una historia tremenda, ¿no? Pero más allá de todo eso, pues persiste sobre todo el latido funky ahí total, ¿no?, de la canción, que también me evoca un poco a pues el rollo este de principios de los 70, quizás de la época dorada de Sly y maestros de Terra Libre. Yo creo que ese es el saborcito que yo se me ocurre a la hora de comentar algo de esa canción.
Latinroll.com.
cuento que a finales del año pasado hicimos el resumen de siempre con los álbumes más importantes del año. Y pues debemos admitir que fue difícil elegir qué canción poner adentro del especial. Pero pues no sé si lo sabías, el álbum fue uno de los elegidos como de los más emblemáticos del año pasado para Latin Roll. Otra de las canciones que más nos gusta es Here Comes Friday.
Además que le pega a la entrevista, ¿no? Porque cuando la estábamos escuchando antes de la entrevista teníamos como unas ganas de viernes que la canción va perfecta.
Pues sí, yo no sé ese título de dónde, de qué parte de la parte de atrás de mi subconsciente habrá salido algo ahí de como de, no sé, thank God it's Friday, hay una cosa por ahí, ¿no? De los 70, de la época de Saturday Night Fever y todo esto, ¿no? Y entonces yo no sé, se montó ahí eso, esa frasecita en la cabeza y empecé, y me puse, digamos, en el pellejo de lo que es la vida de la mayoría de la gente que trabaja un montón de horas todos los días desde muy temprano y está deseando que llegue ya el viernes para soltarse un poco, salir, tomar y divertirse un poco para después llegar otra vez al lunes con mucha resaca que te dura todavía un par de días, el miércoles está regular, fatal, ya el jueves te empiezan a poner un poco mejor porque el viernes llega otra vez. Entonces un poco el rollo de la sociedad en la que vivimos, ¿no? De trabajar ahí dentro de unos horarios y la monotonía y un poco de todo eso. De todo eso va el Here Comes Friday. LatinRoll.com.
Gecko, de este disco hablemos un poco del directo. Cuéntanos un poco qué planes de directo hay. Sé que estuviste tocando pues no hace mucho en España. No sé si estuviste haciendo algo en México, pero cuéntanos qué planes tienes para este disco también a nivel no solo español, sino latinoamericano.
La idea durante todo 2016 rodarlo lo más posible y sería muy importante, yo creo, estar por toda Latinoamérica porque tengo pendiente tocar en muchos de los países que hay gente que a través de Facebook o de otras redes sociales te contacta, está deseando que vayas ahí para tocar. Entonces yo creo que ya está bien, que 2016 puede ser el año en que pueda organizar una girita por Latinoamérica y poder llevar un poco pues las canciones del nuevo disco y algunas de los discos anteriores a latitudes que no he tenido el placer de conocer todavía.
Claro, y como yo, que hay muchos que todavía no te hemos visto en vivo por una primera vez, cuéntanos un poco, trata de que podamos cerrar los ojos e imaginarnos a cómo suena Gecko Turner en directo. Háblame un poco de la banda que te acompaña en directo o cuál es más o menos como el formato que usas para traer este funk al escenario.
Pues el formato, estamos demasiado para los tiempos que corren. Somos casi un equipo de fútbol en el escenario, ¿ven? O sea, que somos un montón de gente. Así, llevamos un baterista, un bajista, guitarrista también, percusionista, tres vientos y una o dos voces de coro. O sea, que somos, yo creo que como nueve o así en el escenario.
Wow, qué bueno.
Y a veces también han llegado a venir cuatro vientos, pero bueno, son locuras estas que hace uno de vez en cuando. Y después el rollo es que nosotros salimos, pues a pasándolo bien nosotros, a tocar pues lo más relajadamente posible y lo más lo mejor posible, quiero decir, disfrutar, ¿no? Porque si tú te lo pasas bien, pues por ende eso se tiene que transmitir a la gente, ¿no? La gente se da cuenta. Gente se da cuenta y la gente lo vive. Y un rollo, bueno, la puesta en escena es así poco pretenciosa, es un poco como una banda una banda normal y corriente de soul, de jazz, que son todos músicos de primerísimo orden, y entonces para mí resulta muy fácil y muy agradable trabajar con gente de ese nivel, ¿no? Yo creo que como casi todas las cosas en la vida, y vosotros sabéis bien por los proyectos en los que habéis involucrando y en los que estáis involucrados ahora mismo, que la clave de todo es saber rodearse de buena gente, ¿no? De gente de mucha calidad. Y eso es lo que va a hacer que el trabajo que en el fondo estamos haciendo entre todos, pues tenga el nivel que uno quiere, ¿no? LatinRoll.com.
Keko, hablemos un poquito más del directo y de cómo confeccionas el repertorio de cada show, teniendo en cuenta que ya han pasado bastantes discos y bastantes años, el sonido va cambiando, el concepto funkero actualizado de 2016 de ese That Place es muy diferente a lo que has hecho durante toda tu trayectoria, aunque sigue siendo la misma persona. ¿Cómo haces para redefinir, por ejemplo, el sonido del Limón en la Cabeza o del Subterránea Homestick Blues? Son canciones que de todas formas tienes que tocar porque la gente te las pide, pero pues que tienes que hacerles el upgrade para que suenen más funkeras o para que suenen más en un modelo 2016.
Pues es muy interesante esa pregunta, y entonces al final lo que acabamos haciendo, y lo que acaba haciendo la gente que toca en directo, o por lo menos los que tocan en directo, realmente tocan en directo, porque ahora hay muchos grupos que llevan partes secuenciadas, como tú sabes, y llevan a lo mejor casi más de la mitad de la música grabada. Entonces, eso es otra película, porque ahí sí que va a sonar siempre el rollo igual, digamos, ¿no? Pero en el caso nuestro, que somos un poco como músicos románticos de jazz, que tocamos todo ahí, el rollo es que el planteamiento que yo me hago es hacer una versión de la canción del disco. No puedes pretender hacerla igual que el disco. Para empezar, porque tú no te sientes igual que el día que lo grabaste, ni los músicos que lo grabaron. Y a lo mejor los músicos no son esos músicos los que lo grabaron, o tienen instrumentación que tú utilizaste en la grabación que hiciste en el estudio, que no tiene esa instrumentación en el escenario. Entonces, se trata de hacer una versión pues que nos guste, que me guste lo más posible, ¿no? Y que de alguna manera pues también refresque un poco lo que es la canción, ¿no? Porque como tú dices, hay temas como Limón en la Cabeza que esos son, tienes que tocarlos sí o sí, ¿no? Aunque estés un poco harto, llevas ya 12 años tocándolo. Pero claro, hay mucha gente que va y que no te ha visto, o que te ha visto, o lo que sea, pero que quiere que esa es una canción emblemática, ¿no? Entonces, pues tienes que tocarla, ¿no? Entonces, últimamente el Limón en la Cabeza lo estamos haciendo bastante, yo creo que bastante fidelismo, entre comillas, con respecto al disco. Y después la de Subterranean Homesick Blues, que has mencionado antes, pues a veces la incluyo, a veces no, en las últimas listas de canciones de concierto, pero cuando la hago la estoy haciendo en una versión diferente de la que se grabó, más en un rollo, no sé cómo describírtelo, más en un rollo new soul, que no tiene nada que ver con la grabación, en el rollo reggae swing que se hizo en la canción que abría Guapa Pasea. Entonces hay canciones que sí acaban, digamos, variando un poco más y otras menos, pero siempre intento que, digamos, el hueso de la canción, la estructura principal, pues esté fuerte, ¿no? Esté fuerte para que pueda soportar los arreglos diferentes que le puedan hacer pues la sesión de viento, el guitarrista, etcétera, ¿no?
Bueno, y estás hablando como de ese purismo que traes al escenario, y es como ese estado romántico de a los que nos gusta la música, ¿no? Ya es muy difícil de ir a un concierto y encontrarse con una trompeta o encontrarse con un saxofón o incluso con percusiones, ¿no? Ya todo viene más desde uno de estas cajas de sampleo que vemos más en los escenarios, ¿no?
Claro, sí, pero yo creo que la gente lo hace por un lado porque es mucho más cómodo. Es mucho más cómodo, es más fácil, y por otro lado, porque te ahorras un montón de pasta en personal.
Claro.
Y como las cosas están tan mal en el mundo de la música, pues claro, a los que vamos por ahí con bandas de 9 o 10 personas, más el técnico de sonido, más el rock manager y eso, pues de vez en cuando nos tienen que hacer algún chequeo psicológico porque dicen que estamos mal de la cabeza, ¿sabes? Entonces, pues seguimos, ahí seguimos y bueno, esperamos tener salud para poder hacerlo durante mucho tiempo.
Y si hacemos el contraste del lado más purista al lado más electrónico, pues también nos estamos encontrando estos remixes, ¿no? Que comienzan a aparecer. Por lo pronto hemos escuchado dos, el del Chicken Water, el de I'll Do That. Cuéntanos un poco ese lado de remixes. ¿Es un disco entero que estás preparando, que va a salir, que salió? ¿O qué planes tienes por ese lado de remezclas?
Pues mira, lo de los remixes, yo me quedo totalmente al margen. Y el que se encarga de todo ese tema... Borja Torres, también conocido como Señor Lobo, ese es su nombre de DJ, es un tío que es uno de los dos dueños de la disquera de Love Monk, y confío plenamente en él, en su criterio. Él conoce a la gente del momento en todos los países, y entonces sabe enviarle a este tipo de Francia o a este tipo de Los Ángeles o yo que sé, de Dinamarca o de Bélgica, no sé, me han hecho remezclas gente de muchos sitios diferentes. Y entonces, pues estas dos remezclas que se han hecho de este disco las han editado en un 7 pulgadas de vinilo, una por cada cara, la remezcla de Chicken Wire y la otra remezcla de Mocolos de I'll Do That. Y eso pues lo han editado en un vinilo. No sé si tendrán pensado hacer más remezclas, pero yo creo que no. Que de momento la idea es hacer un par de remezclas del disco, pero no sé.
Bueno, pues es Gecko Turner, está hablándonos un poco, bueno, bastante de su disco que salió el año pasado. Se llama That Place by the Thing with the Cool Name. Gecko, muchísimas gracias por conectarse con Latin Roll una vez más.
Muchísimas gracias a vosotros. De verdad, muchas gracias por vuestro cariño y por vuestra atención. Bueno, pues estáis escuchando Latin Roll. La canción se llama I'll Do That. Y el disco That Place by the Thing with the Cool Name.
Latin Roll.